Buenos días, iglesia, que Dios les bendiga. Damos inmensas gracias a nuestro Dios en esta mañana especial en la que nos gozamos verdaderamente de recibir a nuestras madres con nosotros un tiempo por definición hermoso, que no quisiéramos perdernos la oportunidad de honrar a nuestras madres con nuestras palabras en este día especial. Yo soy de la convicción, amados, que si todos los días fueran especiales, entonces ningún día fuera especial. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Nosotros debemos honrar a todos los días del año a nuestras madres. Debemos honrarlas, debemos bendecirles, debemos levantarnos y llamarles bienaventuradas, porque eso es lo que son. Y nosotros hemos sido bienaventurados con el regalo de gracia que Dios ha tenido para con nuestras vidas, para con todo ser humano, al darnos la labor y el compromiso abnegado que nosotros vemos en nuestras madres. Pero hoy es un día especial. Nosotros reconocemos todo esto durante todo el año, pero hoy es un día especial y nosotros queremos hacer esto, honrar a nuestras madres en la mañana de hoy con la exposición de la palabra de Dios para que todos seamos animados por el consejo de su palabra a reconocerla, a exaltarla, pero de igual forma animarles a ellas, a encontrar descanso en la labor que les ha sido encomendada por el Dios de los cielos. Su palabra es suficiente para que nuestros corazones se vean animados, aún en medio de la labor sacrificial que significa ser madre. Y nosotros queremos hacer eso en esta mañana, queremos levantarnos, queremos ponernos de pie. Yo voy a sugerir, yo quisiera que nuestras madres se queden sentadas en esta mañana. Yo quisiera que todo el resto de la iglesia se ponga de pie. Hijos, maridos, la palabra de Dios dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurado. Mire, no me mire a mí, mire a su esposa, mire a su madre, póngase de lado. Los maridos también la alaban, dice la palabra de Dios. Dígale a su madre en esta mañana, eres bienaventurada. Dígale a su esposa, eres bienaventurada. Y démosle un aplauso a nuestras madres en esta mañana. Tomemos asiento, amados. Yo quería que ellas permanecieran como las reinas que son, sentadas en el trono en esta mañana. Y que nosotros, a su lado, servidores de ellas en este día, este día nos toca fregar a nosotros. ¿De acuerdo? Este día nos toca fregar a nosotros, nos toca servirles. Felicidades, madres. Damos gracias al Señor por cada una de ustedes. Dios les diseñó, amadas, Dios les diseñó con un diseño especial y dispuso sus cuerpos para que la vida pudiera ser gestada dentro de ustedes, la vida dentro de sus vidas. Y dispuso esto de manera tan especial, mis amadas, que nosotros, al margen de algunas excepciones muy puntuales que los médicos de esta sala podrían posiblemente corregirme, pero el diseño de la madre es un diseño tan especial que ese cuerpo extraño que se está gestando dentro de ellas no es rechazado por nuestros anticuerpos, no es rechazado, sino que es acogido desde el seno de la temprana gestación hasta formar ese vínculo que no solamente es biológico, es un vínculo emocional con nuestros hijos. Pero sobre todas las cosas, madres, ese cuerpo, en alguna etapa de su formación embrionaria, Dios le provee un alma. ¿Amén? Dios le provee un alma a esa criatura que está siendo gestada en tu vientre, y es la misma alma con la que esa persona se presentará delante de Dios un día. Es el alma con la que esa criatura se presentará delante de su Creador un día a dar cuentas. De manera que yo creo que la madre hace bien en desarrollar su maternidad delante de ese Dios de los cielos, delante del Dios ante el cual sus hijos tendrán que dar cuenta. Y la palabra de Dios tiene suficiente que decirnos para que nosotros podamos reconocer el desarrollo de la maternidad delante del Dios de los cielos, pero que también nuestras madres entiendan y sepan claramente, sin presión alguna de factores externos, mis amados, que mire, saben padecerlos. La familia, la sociedad impone una serie de exigencias particulares. Madres, en esta mañana yo quiero que usted esté plenamente convencida de que usted está desarrollando su maternidad, no es delante de los hombres, es delante de Dios. Es delante del Dios de los cielos que usted está desarrollando su maternidad. Y es delante del Dios de los cielos que usted estará dando cuentas hasta el día de Cristo. Hasta el día de Cristo. La palabra de Dios nos permitirá en esta mañana, entonces, ver tres ejemplos particulares por medio de los cuales estas madres mostraron confianza, dependencia, vindicación, deber delante del Dios soberana. Como un modelo de esperanza para nosotros hoy, estas madres desarrollaron sus maternidades delante de Dios. Yo creo que puede servirnos, amadas madres, amada iglesia, definitivamente servirá para nosotros en esta mañana ver el ejemplo de estas madres, porque ciertamente la palabra de Dios dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza fueron escritas. ¿Amén? Para nuestra esperanza. Entonces, si hoy estás cargada en el proceso de tu maternidad, es mi oración desde ya que puedas encontrar consuelo, aliento, afirmación de tu labor, fortaleza en estas palabras, en esta mañana. Y sin ser posible irnos a un ejemplo más temprano, partiremos del ejemplo de Eva. Partiremos del ejemplo de Eva y vamos a leer allí en Génesis capítulo 4, verso 1. Génesis capítulo 4, verso 1, cómo esta mujer de manera particular comenzó a manifestar una certidumbre, una dependencia en la persona de su Dios. Génesis 4:1 dice la porción en esta mañana. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Oremos. Padre y Dios del cielo, te damos gracias en esta mañana. Damos gracias por tu palabra, damos gracias por la claridad, oh Señor, con que ella nos revela tu voluntad, con que ella nos revela tu persona, con que ella nos revela tus propósitos y tus planes redentores para nuestras vidas, y con los cuales ella también revela ejemplos, oh Señor, de los cuales podemos partir hoy para afirmar nuestra convicción de fe, nuestra convicción de confianza y dependencia, nuestra convicción de seguridad, oh Señor, en lo que tú has hecho y en lo que tú continuarás haciendo en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Bendícenos en esta mañana con tu palabra. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios, mis amados, nos presenta entonces, a partir de este modelo, de este ejemplo particular de la persona de Eva, una dependencia en la soberanía de Dios sobre sus hijos. Es difícil que nosotros traigamos a memoria a la madre de toda la raza humana por palabras de sabiduría. Eva, en su fatal conversación con la serpiente, enredó sus palabras con las de Satanás y terminó incluso acusando a la serpiente misma de su pecado. La serpiente, dijo Eva, me engañó y comí. De manera que se, se requiere un esfuerzo particular para nosotros recordar a Eva por palabras de sabiduría. Cuando fueron sus palabras las que pusieron tropiezo al resto de la historia humana. Pero cuando nosotros vemos el capítulo 4, amada iglesia, nos damos cuenta de una convicción en Eva que ya quisiéramos encontrar en muchas madres en este tiempo. Me refiero a la dependencia consciente de la voluntad soberana de Dios para con ella y con los hijos por venir. Esta declaración de Eva en la manera en que nosotros la recibimos en nuestra traducción Reina Valera 60 establece las garantías para toda mujer que hasta hoy ora y lucha por concebir, por ser madre. Si alguna vez lo serás, si alguna vez lo serás, mujer, lo serás por la voluntad de Jehová sobre tu vida. Lo serás por la voluntad de Dios sobre todas las cosas y a la manera en que los dicen muchas otras traducciones bíblicas de tradición reconocidas. Nosotros leemos ahí en el verso 1 del capítulo 4, con la ayuda de Jehová, con la ayuda de Jehová, será entonces que habrás conseguido, adquirido varón o hembra. En el caso de Eva, un varón que abrió su matriz. El primogénito de toda la procreación, Caín. En el corazón de ambos, amada iglesia, sobre todo en el corazón de Eva, estaba la esperanza de que este fuera el Redentor que les había sido prometido. La palabra de Dios nos enseña allí en Génesis capítulo 3, verso 15, que había una promesa. Y el Dios de los cielos, hablando a la serpiente, le decía: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta esperanza le bastaba para declarar a viva voz: he aquí un varón de parte de Jehová. Lo he adquirido, aquí lo tengo. Eso en una traducción sumamente literal es lo que significa el nombre Caín. Ya lo tengo, he adquirido varón de parte de Jehová. Y amados, Eva venía de vivir una relación estrecha e íntima con su Creador. Y en cada aspecto de su vida manifestaba aún esa práctica que le permitía ver la mano de Jehová en toda su vida, la soberana intervención de Dios en toda su vida. Es cierto que el pecado había desterrado a Adán y a Eva del Edén. Es cierto que había creado distancia entre ellos y su Dios. Pero Eva sabía que si había adquirido varón, había sucedido por la voluntad de Dios sobre su vida. Eva conocía la promesa sobre su simiente, pero Eva no había sido objeto del rechazo que luego fue característico en la nación cuando una mujer era estéril. Eva no tenía ninguna referencia social por medio de la cual determinar que esto era una bendición o era algo para maldición en su vida. De manera que Eva, mi amado, solamente contaba con el recurso de la dependencia y la confianza en la persona de su Dios. Ella solo sabía que esto había sido hecho en su vida por la voluntad del Dios de los cielos. Y eso, amadas madres, es lo que se llama confianza y dependencia de su soberanía sobre su maternidad. Cuando das a luz, no sabes el carácter que el Señor está poniendo en tus manos para criarle. Tú tienes la responsabilidad, la carga y el compromiso de hacerlo para la gloria de Dios en su vida. Pero tú no sabes lo que será de este muchacho. Tú no sabes lo que será de esta muchacha. Y Eva entendía que estaba cargando en sus brazos al Redentor del mundo. Y estaba cargando al primer asesino de la humanidad. Con todo, amada iglesia, Eva estaba convencida de que aquel hijo había venido a su vida por la voluntad de Jehová. Por la voluntad de Dios sobre su vida, por la voluntad de Jehová, agradable y perfecta sobre su vida. Es por eso, amada iglesia, que de primera instancia nuestra confianza, nuestra dependencia, al margen de cualquier factor externo que pueda desafiarnos, que pueda desafiar las circunstancias que estamos viviendo en un momento dado, nuestra confianza debe permanecer firme en la voluntad de nuestro Dios. Debe permanecer firme en la voluntad del Dios de los cielos para nuestras vidas. Constantemente nosotros ponemos bajo cuestionamiento esa voluntad de Dios, sobre todo cuando comienzan a venir a nuestras vidas consecuencias negativas, consecuencias inesperadas. Pero la palabra de Dios nos enseña claramente, mi amado, que esa dependencia y esa confianza en Jehová de parte de Eva estuvo presente no solamente antes, sino también después de los episodios en la vida de sus primeros dos hijos. Por eso, mi amada, mi pregunta en esta mañana es: ¿cuánta mayor dependencia que la que mostró Eva debes mostrar tú que has sido reconciliada con Cristo Jesús? ¿Cuánta mayor dependencia que Eva, quien había sido expulsada del Edén por su pecado, debes mostrar tú que has sido reconciliada, que has vuelto al pastor de vuestras almas, dice la palabra de Dios, siendo objeto de la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús, que Él estableció para resarcir justamente ese pecado que cometió Eva en el Edén? De manera, mi amada hermana, en esta mañana, mi aliento, mi invitación es a que tu confianza no dependa de factores externos o de incertidumbres acerca del futuro de tu hijo, acerca del futuro de tus hijos que están por nacer o que estás criando. La palabra de Dios afirma para nuestras vidas que nuestra confianza y dependencia sigue estando en el Dios de los siglos, en el Rey de los siglos, mi amada hermana. Por eso en esta mañana, en pleno desconocimiento de lo que el futuro le depara a tu hijo, sigue dando gracias a Dios porque por voluntad de Jehová has concebido varón o has concebido hembra. Tienes una familia, te ha sido dada una descendencia en tus manos para que puedas levantarla para la gloria del nombre de Cristo. De hecho, Eva continuó a pesar de las situaciones y las aflicciones. Eva continuó reconociendo al Dios de los cielos en medio de su vida. Génesis capítulo 4, verso 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Eva seguía viendo la mano de Dios en todas sus circunstancias. A pesar de la aflicción, a pesar del nefasto episodio que ha marcado la historia de la humanidad, de la manera en que lo marcó por medio de Caín, la palabra de Dios nos muestra que Eva continuaba viendo la mano de Dios soberana sobre la vida de sus hijos, sobre su vida y la vida de sus hijos. De manera, hermana, que cuando tu vida esté caracterizada por una dependencia y una referencia intencional de la voluntad de Dios sobre cada aspecto de ella, yo te puedo asegurar que tú estás escribiendo para la eternidad el impacto que tendrás sobre el alma de tus hijos. Ellos recordarán que tu vida está en las manos del Dios soberano y querrán poner las suyas en las manos de Él de igual manera. Así que una dependencia absoluta, una dependencia en la persona y en los planes soberanos de Dios para su vida y para la de sus hijos, a pesar de las circunstancias que Eva había atravesado, a pesar de las circunstancias que tú has podido atravesar en tu vida, o que te ha traído hasta aquí en el proceso de tu maternidad. Pero tenemos un segundo ejemplo, el ejemplo de Sara, en su defensa de las promesas de Dios sobre sus hijos. No solamente ahora vemos la dependencia de la soberanía de Dios sobre sus hijos, pero ahora vemos a Sara en una defensa de las promesas de Dios sobre sus hijos. Y Sara sí que era una mujer estéril. Sara sí que era estéril. Sara sí que había experimentado ese rechazo particular, esa aflicción particular. Pero por la gracia de Dios derramada sobre ella, Sara halló fuerzas para concebir, para gestar, convirtiéndose de esa manera en madre a los 91 años de edad, dice la palabra de Dios. Hebreos 11:11 dice la porción: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara conocía todas las grandes promesas que Dios había impartido a su marido. Y conocía que esas promesas giraban en torno a su hijo Isaac. Eran promesas prefigurativas de la gran promesa futura de un Mesías, Cristo Jesús. Pero para Sara, amada iglesia, que era la madre de Isaac, esa promesa significaba todo. Era lo único a lo cual Sara podía aferrarse, podía atesorar en aquel momento. De manera que ella estaba dispuesta a defender los planes y los propósitos de Dios sobre su hijo. Mira cómo nos lo revela Génesis 21, verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Duras palabras, graves palabras, nos dice la porción que también fueron esas palabras. Palabras que son pronunciadas desde el fondo de nuestras incertidumbres y de nuestras angustias. Dice el verso 11: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Yo te pregunto en esta mañana, madre, ¿estás tú dispuesta a defender los propósitos de Dios sobre tus hijos? ¿Albergas una esperanza de que Dios le llame a salvación y le use para su gloria un día? ¿De qué tendencias y propósitos de este mundo debieras apercibirte hoy para que te levantes en defensa de un propósito diferente, de un propósito mayor, el propósito que Dios tiene para con la vida de tu hijo? ¿A cuáles cosas renunciarás para que los propósitos de Dios sobre tu hijo y sobre tu familia sean prosperados, sean cumplidos? Esas son preguntas que yo te hago, madre, en esta mañana. Y que tú debes reflexionar en ese nivel de desprendimiento. Si hay un nivel de desprendimiento y una abnegación real en tu vida, es cuando nosotros cedemos para que los planes de Dios se cumplan en medio de mi vida, en medio de mis hijos, en medio de aquellos que Él ha puesto delante de mí para criarles conforme a la voluntad expresa en su palabra. Nuestras decisiones y nuestras declaraciones a veces pueden sonar drásticas, pueden parecer extremas, pero preservar a nuestros hijos para los propósitos de Dios sobre sus vidas debiera ser lo único que nosotros querramos atesorar en ese momento. Si lo que está en juego es el plan de Dios para tus hijos, ninguna medida es extrema o grave. Mira lo que dice el verso 12. Mira lo que dice el verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Humanamente nos puede parecer grave cualquier decisión, cualquier palabra, cualquier actitud particular que busca defender la voluntad de Dios sobre mis hijos. Y otros pudiéramos entenderla como una decisión extremista. O a lo mejor algunas instituciones pueden entender que nuestras decisiones sobre nuestros hijos son extremistas. Por poner un ejemplo, cuando nosotros decidimos traer a nuestros hijos al orden de la disciplina bíblica, ahí saltan 500 instituciones y 500 fiscalizadores del proceso de disciplina que queremos llevar en el hogar conforme a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice claramente que no nos parezca grave la decisión que una madre, en defensa de la voluntad de Dios para la vida de su hijo, toma decisiones de esta manera, se levanta como defensora del plan de Dios para sus hijos. Que no nos parezca grave. Defiende a tus hijos, madre. Defiende a tus hijos de los planes de este mundo. Defiende a tus hijos, madre, incluso de las consecuencias de tu pecado, que hoy pudieran estar impactando a tu hijo o potencialmente podrían impactar a tu hijo en el día de hoy. ¿O no fue eso lo que pasó con Sara y Agar? ¿No fue una mala decisión la de Sara? ¿No fue una decisión pecaminosa la de Sara? Defiende a tu hijo aún en medio de las consecuencias de tu pecado, aún en medio de las consecuencias de tu mala decisión. Pero lo que a nosotros nos compete como padres, sobre todo a ti como madre abnegada, es defender no la voluntad de los hombres, es defender la voluntad de Jehová, Dios de los cielos, sobre tus hijos. Defiéndelos para que la gloria de Cristo se haga visible a través de ellos, para que las promesas que Él ya ha declarado sobre tus hijos se lleguen a completar para bendición de sus vidas. Predícales a Cristo, confróntales con el Evangelio. Desestima todo tipo de rechazo acerca de una predicación temprana. No, que a los muchachos no se les puede predicar tan temprano, eso es un adoctrinamiento, tal como el adoctrinamiento que tú rechazas y acerca del cual te quejas que este mundo quiere imponerle, tú también los estás adoctrinando con el Evangelio. Eso es lo que nosotros escuchamos cuando nosotros nos disponemos a predicarle a nuestros hijos con la verdad absoluta de la palabra de Dios, temprano en sus vidas. Madre, la palabra de Dios claramente te comisiona que a nadie le parezca grave lo que tú estás haciendo hoy con la palabra de Dios en el corazón de tu hijo. Que a nadie le parezca grave. Sigue ministrándoles a Cristo temprano, desde temprano en sus vidas, muéstrales a Cristo, porque esta es la manera en que tú garantizarás que el temor de Dios le acompañe durante el crecimiento, durante el desarrollo de su alma. De manera que mañana puedas decir que tú le has criado en el temor de su nombre. Muéstrales a Cristo temprano. Y a nadie debe parecerle grave que nosotros utilicemos la palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios para instruir a nuestros hijos jóvenes, a nuestros niños pequeños. Pero en tercer lugar, iglesia, no solamente la dependencia, no solamente la defensa, pero ahora vemos en el ejemplo de Ana el deber delante de Dios sobre sus hijos. Ana es otro ejemplo de esterilidad en la Biblia. No solo era estéril, sino que era objeto de burla, era objeto de burla constante por su esterilidad. Pero Ana jamás perdió la fe en favor de su causa. Poder dar a luz para entonces entregarlo al Señor en ofrenda viva y que morara en la casa de Jehová todos los días de su vida. Esa era la oración de Ana. Y alguna mente carnal podría decir, bueno, lo que pasa es que a Ana le dolía más el rechazo y la burla de los hombres que su hijo. Por eso no le dolió entregarlo, pero por lo menos ya se había librado del estigma social. No, mi hermano, la palabra de Dios no nos muestra eso. La palabra de Dios nos muestra a una mujer entregada a la crianza de su hijo. Ana se abstuvo por 3 años de ir a adorar al Dios de los cielos, al Dios que le había respondido su oración, mientras duraba el tiempo del destete de Samuel. Ana se abstuvo. De hecho, fíjese cómo dice la palabra de Dios allí en 1 de Samuel, capítulo 1, verso 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Esto no era solamente un ritual de incidencias individuales. Este era un episodio social. Era un episodio nacional. Era un episodio que afirmaba la identidad y la pertenencia a la nación. De manera que no era cualquier visita circunstancial al templo. Dice la palabra de Dios, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿A Ana le importaba o no le importaba su hijo? Le importaba su hijo Samuel. Se abstuvo de adorar al Dios de los cielos. Afligió su alma en el proceso del destete. Pero estuvo allí. Estuvo allí haciendo la labor maternal que debía ser llevada a cabo, pero al mismo tiempo tenía la convicción de que tenía un deber con el Dios de los cielos. Había comprometido su corazón y su palabra con este hijo, con esta descendencia. Dice la porción, y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes y solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Sin lugar a duda alguna en este mundo, mi amado, Ana amaba a su hijo Samuel. Samuel era la confirmación viva de un Dios que inclina su oído a aquellos que le temen. Pero si aún hubiera algún desinterés en Ana, que no lo vemos en la palabra de Dios, su decisión estaba acorde con el plan de Dios para su hijo. Su decisión estaba acorde con el plan de Dios para su hijo. Dice en el capítulo 2 de 1 de Samuel, verso 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, dice Jehová, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y dice la porción, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Los propósitos de Dios sobre Samuel, mi amado, eran propósitos elevados que Ana ya había concebido en su corazón, había rogado al Dios de los cielos por ellos, y era una oración que se complementaba perfectamente con los planes de Dios sobre la vida de Samuel, sobre la vida de un varón fiel que haga conforme a su corazón y a su alma, dice la palabra de Dios. Y esos planes de Dios se cumplieron en Samuel por la fe de su madre Ana, que la puso de manifiesto cuando más lo necesitaba. De hecho, mi amado, el cántico de Ana es uno de los cánticos más hermosos del Antiguo Testamento. Justamente por eso, por la respuesta oportuna y el deber que ella cargaba en su corazón con respecto a su hijo. Al final, amada iglesia, los planes de Ana concordaban con los planes de Dios. Y eso es lo que se supone que nosotros buscamos todos los días de nuestras vidas. Aquellos que estamos o que hemos estado en el proceso de criar conforme a sus propósitos, que concordemos con los planes de Dios para nuestros hijos. En el capítulo 3 de 1 de Samuel, verso 19, leemos: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, hablando de Jehová. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras que había declarado en torno a Samuel. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Los propósitos de Dios, propósitos eternos, no propósitos circunstanciales, movidos por una oración desesperada. No, propósitos eternos de Dios, con los cuales coincidió un corazón abnegado, el corazón de Ana. Conclusión en esta mañana, mi amada iglesia. Una vida de dependencia ante la soberanía de Dios, una vida defendiendo y cuidando las promesas y los planes de Dios sobre tus hijos, una vida con el claro deber y compromiso delante de Dios en cuanto a tus hijos. Es delante de Dios, es delante de Dios, no es delante de los hombres, no es delante de las expectativas de los hombres, no es delante de las expectativas de las instituciones que tú estás llamada, madre, a desempeñar tu maternidad. Es delante de Dios, tu maternidad, delante de Dios, el más sublime, honroso y por demás exclusivo ejercicio de abnegación dado a la mujer para cumplimiento del diseño de Dios sobre su vida. Atesora, atesora esa convicción, mi amada, en esta mañana. Atesora la convicción de esas mujeres piadosas que dependían del Señor como Eva, que defendían los planes de Dios sobre sus hijos como Sara, que atendieron el deber que habían asumido en su corazón como Ana, para que puedas ver la bondad de Jehová en los tuyos aquí, en la tierra de los vivientes, como dice la palabra de Dios. Pero tú solamente podrás hacer esto si tú esperas primeramente en Cristo Jesús como Señor y como Salvador de tu vida. No hay atajo. Tu relación estrecha de dependencia, de confianza, de vindicación, de deber con el Dios de los cielos, tiene primero que enfrentar nuestro arrepentimiento y nuestra humillación delante de la obra de la cruz. Debemos venir en primera instancia a los pies de Cristo Jesús, reconocerle como Señor y Salvador. Él vino justamente como bebé, se hizo hombre. La palabra de Dios dice que fue a la cruz del Calvario, murió y al tercer día venció a esa muerte y resucitó y ascendió a los cielos. Y hoy está sentado a la diestra del trono del Padre con estas mismas expectativas sobre tu vida, para que tú puedas vivir conforme a su voluntad que ya había sido declarada en el pasado con respecto a estas mujeres que hoy vimos como ejemplo. Son las mismas demandas que hoy el Señor, el Dios de los cielos, pone sobre tu corazón. Y esta exhortación no es para ponerte en estrecho, esta confrontación, amada hermana, es para que tú entiendas la libertad que podemos encontrar cuando entendemos que es delante de Dios que nosotros ejercemos lo que nosotros somos llamados a ejercer. Tu maternidad es delante del Dios de los cielos. Es delante del Dios de los cielos. Que nadie me cause molestias, como decía el apóstol en un momento dado. Tu maternidad es delante del Dios de los cielos. No estamos hablando de rebeldía, no estamos hablando de autonomía o de sabiduría propia. Estamos hablando de una convicción particular que tú debes tener como madre acerca de a quién rendirás cuenta. ¿A quién rendirás cuenta? Con tu maternidad, con tu abnegación, con tu amor, con tu cuidado, con el compromiso de instruir el corazón de tus hijos para que un día, cuando fuere tiempo, el Dios de los cielos pueda manifestar su gloria a través de ellos. Damos gracias al Señor por tu vida, madre. Damos gracias al Señor por tu vida. Pero qué bendición es contar con firmes instrucciones de su palabra que hoy deben traer aliento y confianza a tu corazón en el ejercicio de una maternidad delante del Dios soberano de los siglos. Vamos a orar. Padre y Dios Todopoderoso, te alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, oh Señor, y te damos, oh Señor, toda la honra que tú mereces porque has diseñado, oh Señor, no solamente un ser sublime, perfecto, con un diseño biológico y emocional único, pero también has puesto, oh Señor, en su corazón firmes promesas, firme confianza, firme defensa, oh Señor. Tú eres el que saldrás, oh Padre amado, a su encuentro con bendición, preservando el ejercicio de la maternidad en nuestras mujeres, en las mujeres que te temen. Oh Señor, tu gracia que desborda aún hasta aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Esa gracia común aún guarda, oh Señor y Padre amado, todo proceso de gestación. Pero nosotros tenemos en tu palabra firme confianza que hay un propósito especial en que nosotros criemos a la manera tuya, en que nosotros criemos a la manera de Dios, en que nosotros veamos maternidades desarrolladas a la manera de Dios, porque han sido maternidades, han sido procesos maternales de gestación, de crianza, oh Señor, de intercesión por nuestros hijos, que han sido llevadas a cabo conforme a la instrucción de tu palabra. Carga los corazones de nuestras damas, de nuestras mujeres, oh Señor, en esta iglesia, y en el cuerpo de Cristo, carga los corazones de estas mujeres, para que tu nombre sea exaltado, oh Señor, con una convicción firme de que es delante de ti. Es delante de ti, es esperando en ti, es confiando en tu provisión, que ellas un día levantarán el tesoro de sus hijos como legado, oh Señor, delante de tu presencia. Padre amado, bendice a tu iglesia, bendice a nuestras madres en esta mañana. Guárdales, guarda sus corazones, provéeles de un día de deleite, oh Señor, en la reflexión de tu palabra. Provéeles de un día de deleite donde sus hijos y sus maridos se levantan delante de ella, oh Señor, y la reconocen y le sirven y honran su entrega, oh Señor. Bendice, Padre amado, a nuestras madres en este día. Y bendice a toda persona en este lugar que pueda estar aquí en medio nuestro, sin Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ten misericordia, como tuviste de nosotros un día, tráele a convicción de pecado, que puedan ver a Cristo y viéndole puedan creer en Él y creyendo puedan tener vida eterna. Glorifícate en medio de nosotros en lo que resta de este servicio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Queremos aprovechar, mientras los hermanos servidores se acercan para que continuemos adorando el nombre de nuestro Dios, queremos aprovechar para solicitarles que permanezcan en sus asientos. Tenemos la conclusión de nuestro tiempo especial en este día con una presentación de nuestra Escuela Bíblica Infantil, y también tenemos un reconocimiento especial en esta mañana, y quisiéramos contar con la presencia de cada uno para que demos gracias al Señor por el testimonio de madres en medio de nosotros. Que Dios les bendiga.